Estamos en el capítulo 19 del libro de Juan, y en el capítulo 19 sigue Cristo delante de Poncio Pilato en el tribunal que él tuvo, el tribunal romano que él tuvo. Y lo importante yo quiero que notemos al principio, y es el título del sermón, es que tres veces Pilato repite un punto. Una vez en el capítulo 18, versículo 38, dice: no encuentro en él ningún delito, ninguna falta. El griego es no le encuentro falta. Y luego lo dice de nuevo en el 19:4. Dice al final de eso también: no encuentro ningún delito en él, ni encuentro ninguna falta en él. Y de nuevo lo dice en el 6. Entonces, tres veces el juez, y esto es importante para ver al principio, el juez dice tres veces que no encontró en el Señor ningún delito, no encontró en él ninguna falta. Ahora, lo lógico sería entonces, ¿verdad? Si tú eres el juez que representa la justicia del Imperio Romano y tres veces tú has dicho que no encuentras delito alguno en esta persona, lo lógico, lo justo sería dejarlo ir. Desafortunadamente, Pilato dice: no hay falta en él, pues mátalo. Y esto es lo que estamos viendo aquí, la contradicción que siempre hay en lo político, en el gobierno, en las cosas del gobierno. Siempre hay el tiempo que por conveniencia, por experiencia, por guardar nuestro poder, por guardar nuestro lugar, el que tiene, dice que tiene el poder de juicio y del bien y el mal, sale al final de cuenta matando al inocente. Pilato no pudo decir: ¿sabe qué? Me engañaron. Pilato lo hacía con los ojos abiertos. Pilato tres veces dijo: este hombre no tiene culpa, yo no le encuentro falta, y lo entregó a crucificar. Y nosotros decimos: ¿cómo? ¿Por qué? Pero no ha cambiado. La gente siempre actúa por experiencia y por conveniencia. Vemos en el caso del aborto. No encuentro falta en ese niño, pero me es inconveniente. Tengo que ir al colegio, no tengo el dinero, ¿no? Entonces, es una vida inocente, pero no me sirve ahorita, entonces mátalo. Los inocentes siempre pagan en este tipo de sistema por el culpable. Lo vemos en lo que está pasando en las ciudades hoy. Un hombre es muerto por policías en una forma injusta. ¿Qué hace la gente? Quema negocios. Y aún salen algunos diciendo: pues fue justo que entren y roben, porque así tienen sus necesidades, porque han sido oprimidos. Bueno, pero no le están robando al que les oprimió. Están robando de una tienda, de una familia, que quizás sea de su misma comunidad, y ellos están tomando eso. El inocente paga por el culpable. En el caso de Pilato, su problema era político. Ya dos veces él había tenido rebeliones entre los judíos, y César le había dicho ya: oye, Pilato, si no los puedes guardar tú en su lugar, si no los puedes controlar, te vamos a quitar tu gobernación, te vamos a quitar tu poder, y ya no lo vas a tener. Y Pilato estuvo entre la pared y la piedra. Porque César ya le había dicho: no dejes que nada feo pase. Y los judíos ya están diciendo: si tú no crucificas a Cristo, algo feo va a pasar. Y Pilato trató de soltarlo, y hay varias cosas que trató de hacer. Vamos a ver unas dos aquí. Lo primero es que lo golpeó, y vamos a ver eso un poco más tarde. Lo luego es que trató de soltar a Barrabás, y ninguna de esas cosas funcionaron. Pilato trató en una manera política, una manera conveniente, cosa tras cosa de soltarlo, y no lo dejaron, hasta que por fin Pilato decidió: mejor que muera el inocente que muera yo. Y es lo que pasa en la situación política y en la posición de gobiernos, y lo deberíamos esperar. Yo quiero enseñarle otra cosa también. El evangelio se basa en eso. El evangelio es: el inocente muere, ¿por quién? Por el culpable. Dios tomó este sistema injusto, y como Dios lo hace siempre con las cosas que el diablo pone, lo tuerce y lo pone en su cabeza y lo usa para su reino. Si Pilato iba a ser injusto y matar a la persona que tres veces dijo no hay falta en él, Dios dijo: ok, yo me voy a someter a esa injusticia, y con esa misma injusticia que me jugaron a mí, yo voy a salvarlos a ustedes. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo quiero que ustedes miren esto, y eso es lo que tenemos que hacer, porque Dios nos dijo que lo que pasó a Cristo nos va a pasar en nuestro propio nivel a nosotros. Que como trataron a Cristo, nos van a tratar a nosotros. Es muy fácil, cuando se te hace una injusticia, enojarte, ponerte rebelde, pelear con toda tu fuerza en contra de ella, aún haciendo lo mismo. Como hicieron quemar las ciudades. Las personas de esos negocios no les hicieron nada. Pero en su enojo, alguien tiene que pagar. Pero mira lo que Cristo hizo. Colgado en la cruz, sangriento, deshecho. En vez de decir: qué injustos me fueron, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo dice: ama a tus enemigos. Si tu enemigo, el que te hizo la injusticia, tiene hambre, dale una patada en la cara y quítale el resto de la comida. ¡No! Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Cristo nos pide a nosotros como cristianos, cuando la gente te haga mal, no respondas al mal con mal. No dejes que te vence el mal, Romanos 12, 21, pero gánale al mal con el bien, el perdón. Cristo lo hizo en la cruz y dice: el que quiera ser mi discípulo, sígame y lleve su cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz no es simplemente sufrimiento. La cruz es la injusticia que nos van a hacer. Y tenemos que tratar con ella igual que Cristo trató con ella. El inocente paga por el culpable. No es justo, pero Dios lo usa. Ahora, hay un mal aquí con una máscara religiosa. Si regresamos al final del capítulo 18, vemos en el versículo 39, dice: pero vosotros tenéis la costumbre, Pilato le está diciendo a los judíos, que suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que suelte al rey de los judíos? Versículo 40. Entonces todos a una voz dijeron de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. A este crucifíquenlo. Ahora, Pilato se estaba tratando de justificar con un rito religioso. Dijo: ustedes judíos me han puesto una costumbre que en Pascua ustedes quieren que les libre una persona, les suelte una persona. ¿Quieres que les suelte a Barrabás? Ahora, Barrabás era un terrorista. Aquí nos dice Juan que era un ratero, pero en los otros evangelios nos dicen que era un revolucionario, una persona que estaba en contra del Imperio Romano, una persona que usaba lo que robaba para ir en contra del gobierno. Y Pilato dijo, mira, este no lo van a querer. Este es uno de tus revolucionarios. Este es uno de los que te están ayudando, judíos. ¿Quieres que te suelte a Barrabás? Y también es muy interesante aquí el nombre. Barrabás es un nombre arameo, que significa, es muy interesante, la palabra bar, cuando uno lo ve en arameo, significa hijo de. ¿Okay? Entonces, Pedro era Simón Bar Jonás, su padre era Jonás. Entonces, dice, su nombre de Barrabás era Bar, hijo, y ustedes todos saben lo que significa la palabra Abba. Barrabás tenía del nombre hijo del padre. Qué interesante que el que le dieron para soltar era nombrado hijo del padre, pero querían crucificar al verdadero hijo del padre. ¿Quién era Jesús? No, Barrabás, suéltalo. Ese hijo de padre, ¿y quién sabe de qué padre? Porque usualmente, ¿sabe? El nombre Barrabás es muy raro, porque usualmente el padre tenía orgullo de poner su nombre a su hijo, Simón Bar Jonás. Pero Barrabás, ¿quién sabe qué era su primer nombre y su apellido? Barrabás era hijo de un padre. ¿De quién? ¿Quién sabe? Dejaron el hijo de cualquier padre y mandaron a crucificar al Hijo de Dios, pero lo hicieron bajo el disfraz de una cosa religiosa. Este es un acto de Pascua. ¿Y cuántas veces el diablo usa la religión para cubrir sus maldades? Los cubre con una máscara de religión. Yo soy una persona bien religiosa, pero hago tal y tal. Hitler lo trató de hacer. Aún muchos dicen, Hitler era cristiano. No, Hitler no era cristiano. Hitler sabía usar las palabras cristianas para propagar su racismo. Satanás siempre cubre su maldad. Dice 2 Corintios 11, sus ministros se presentan como ministros de justicia, como él se presentaba como rey, como ángel de luz. Barrabás, Pilato aquí estaba diciendo, esta es una costumbre religiosa y yo la quiero honrar. Quieren que suelte a su rey. Y no, suéltanos al terrorista, a otro injusto que estaba yendo en rebelión. Ahora, también se burlaban de la verdad. Tenían la actitud de bully. Estos siempre son bullies. El poder que no está bajo el control de la voluntad de Dios siempre se hace bully. Podemos nosotros ver en estos primeros versículos que lo sacaron ¿con qué? Con la corona de espinas, con el manto de púrpura. Si ustedes se acuerdan, cuando lo que hizo Pilato es esto. La ley decía, la ley romana decía que a la persona se le podía hacer una de dos cosas. O se le daba los latigazos o se crucificaba, pero no los dos. Pilato mandó a pegar a Cristo y luego en el versículo que vimos al principio, en el versículo 5, lo sacó con la corona, con el manto de púrpura llena de sangre, porque le habían destrozado la espalda y su sangre había cubierto esta manta de púrpura. Y dijo, mira al hombre, ¿qué estaba haciendo Pilato? Estaba tratando de que estos tuvieran lástima. Pensó Pilato, si uno mira todos los relatos de los evangelios, Pilato dijo, si le golpeo bien feo y lo traigo y lo saco, le van a tener lástima, ya déjalo, ya tuvo suficiente. Así que lo mandaron con los soldados y los soldados se burlaron. Él era el rey de los judíos, se burlaron de esa verdad, como los bullies siempre hacen cuando ellos tienen el poder. Cristo pudiera haberlos destruido con una mirada. Vemos en el capítulo 18 que ya tiró los soldados solamente diciendo, yo soy. Pero aquí vienen los bullies como siempre vienen, con sus látigos, con sus mufas, con sus burlas, con sus, ay, ¿te piensas el rey? Le pusieron la corona con las espinotas, se la pusieron, le pegaron con la vara. A ver, profetiza, ¿quién te la puso? Los bullies siempre. Y siempre ha habido bullies. Yo los tuve cuando estaba en la escuela. ¿Sabe? Yo era la persona indicada para los bullies. Porque cuando yo me casé, yo pesaba 105 libras. Cuando ya estaba en la secundaria y en la prepa, pesaba menos. Yo era como una figura de esas que dibujan los niñitos de palo. Y no solo eso, pero no veía bien. Y era un poco cerebral, si quieren ponerlo así. En inglés le dicen geek. Si hay alguien que era, mira, ese es para los bullies. Yo era ese. Solo una vez en mi vida me metí en una pelea de puños. Y la perdí gacho. Me dejaron tirados ahí en el piso. Yo decidí que esa manera no era la manera que yo me iba a defender. Pero ¿sabe qué? En ese entonces, si te venían los bullies, nadie te hacía caso. No había en las escuelas lo que hay hoy, que está tanto contra el bully, lo de bully, 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 bully. Patas de bully. No, en ese entonces, si se hacían los bullies, a ver cómo las reglas. Y aquí estoy. He crecido un poco. Todavía no soy bueno para las peleas. Y mi mamá me dijo, no puedo creer que hasta te cayó barriga. Cristo tuvo como todos bully. Le golpearon, le pegaron. Porque cuando le das poder a un malo, le das poder y lo va a usar. Él era el rey de reyes y se burlaron de él con esta actitud de bully. Pero la cosa que Cristo sabía es que el poder de Dios siempre brilla en nuestra debilidad. Pablo tuvo un bully también, el mismo diablo. Vino a Pablo, nos dice 2 Corintios capítulo 12, y le mandó un mensajero, un aguijón en la carne, para bofetearlo. Un bully espiritual que le dolió. Y él vino a Dios y le dijo, Dios, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Como Cristo también dijo, quítame esta copa. Y la respuesta de Dios para Cristo, como lo fue para Pablo, fue, mi gracia basta para ti. Porque este bully que crucificó al Señor después de golpearlo, Dios lo volteó de cabeza y lo hizo la causa de nuestra salvación. Porque Dios promete que Dios va a obrar, ¿qué? Todo para bien al que lo ama y es llamado de acuerdo a su propósito. Si tú tienes ahorita un bully psicológico, de cualquier forma en tu vida, si puedes sacarte de esa situación en una forma justa, sácate. Y vamos a ver eso después. Pero tú tienes que tomar por fe esto. Lo que Cristo y Pablo tomaron por fe. Que lo que ese bully hace, Dios lo va a volver en su cabeza. Y va a obrar para bien en ti. Todo lo que fue hecho para Cristo, en Cristo, digo por Satanás, Dios lo transformó en el gozo de la salvación. Y Pablo dijo, por eso yo me glorío en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, Dios es fuerte. El mundo quiere que tú te vuelvas como ellos. Cuando te hagan una injusticia, tú respondas de la misma manera. Si ellos me fueron injustos a mí, yo también voy a pelear y voy a quemar cosas y voy a hacer lo que se está viendo hoy. Cristo dice, no, lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 12. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No seas vencido del mal, pero vence el mal con el bien. Y nosotros que estamos cargando nuestra cruz, si nosotros vamos a ser como Cristo, nosotros también tenemos que mirar a nuestros enemigos como Cristo. No gozarnos cuando caigan. Ay, mira qué bueno que él le pasó esto. No, Señor, Lo que yo quiero es que esa persona venga a ti. Ahora, el problema al final de cuentas es que la gente no quiere, no le encuentra conveniente proteger al inocente. Vemos en el capítulo 19 y versículo 6. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: tomadlo vosotros y crucificadle, porque no hay yo delito en él. Versículo 7. Y los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, entonces según esta persona debe morir porque se ha hecho el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más... Mira quién estaba miedoso aquí. ¿Cristo? ¡Pilato! Pilato supo que Cristo era inocente. Pilato no lo quería proteger por una cosa. ¿Qué? Miedo. ¿Pilato no era un hombre en general cruel? ¿Era un hombre que temía por su posición? ¿Temía por lo que le podría pasar políticamente? Cristo ya había orado hasta que se le fue el miedo de él en el huerto de Getsemaní. Cristo ya no temía nada. Cristo sabía lo que iba a pasar, lo sabía con absoluta certeza, sabía el dolor que le iba a venir y lo vino y lo atacó con valentía. Pilato no quería proteger al inocente por miedo de las consecuencias. Y nosotros como cristianos no podemos tener miedo de las consecuencias. El que debe hacer, el que sabe el bien de hacer y no lo hace, pecado es para él. Pase lo que pase, yo tengo que hacer lo recto. Si me va mal, ¿Dios lo va a qué? Obrar para bien. Pero yo no debo tener miedo de las cosas que me van a pasar. Y el miedo es lo que causa mucho de lo que estamos viendo. Una jovencita en high school sale embarazada. Y su primer pensamiento es: ¿qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ir con el doctor y voy a abortar a este inocente. ¿Por qué? ¿Porque no ama al niñito? Si le trajeras el bebé ya nacido y lo pones en sus brazos, le haría así, lo mecería. Tiene miedo. ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con mi escuela? ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué van a decir mis amigos? Y tristemente, ¿qué va a decir mi iglesia? He conocido demasiadas jovencitas que se han puesto en cinta y la iglesia, para darles disciplina, los trae y hace un ejemplo de ella. No, lo que necesita esa niñita en ese punto ya nos dice, ella ya sabe lo que ha hecho. Ella lo que necesita es que su iglesia la ayude. Que la restaure, como dice Gálatas 6:1. Pero no, ella tiene miedo, voy a perder mi futuro, mi novio me va a dejar, mis padres ya no me van a tratar bien, no voy a poder ir a la escuela, voy a tener que trabajar, voy a tener eso. Lo más fácil es matar al inocente. Pilato decía, si no mato a Cristo, el inocente, me va a quitar mi posición César y quizá mi cabeza. Pero la verdad es esta, la verdad es que tú nunca puedes negociar con esas cosas. En este punto los judíos vinieron y dijeron, tenemos una ley que debería morir, pero nosotros no tenemos el poder de matarlo, así que te lo estamos trayendo y se lo trajeron. Unos años después, en Hechos capítulo 7, viene Esteban y Esteban enoja a los judíos. Y ya le tienen tanta falta de respeto a Pilato que ya ni van a él. Aquí dijeron la ley dice que no lo podemos matar. Cuando llegó Esteban, a ellos ni les importó. Sacaron a Esteban y lo apedraron. Y murió. ¿Y sabe qué? Pilato no alzó un dedo. ¿Por qué? Porque ya lo tenían como su perrito. Si nos paras, ahí vamos a César, ahí vamos a César. El que negocia con terroristas siempre cae. Y los judíos aprendieron su lección, ya Pilato no tenía nada. Ya ni iban a él. Si quiero matar a alguien, lo mato. Es lo que está pasando ahorita. Ya no le tienen ni miedo al gobierno en estas ciudades. Porque ellos queman y el gobierno dice, quítale los fondos a los policías. ¿Dónde? Eso no va a acabar bien. ¿Sabe cómo acabó en Israel? En el año 70, que solo fue 40 años después, vino Tito, el emperador, el general Tito, bajo César, y quemó la ciudad. Ya me deshago de esto. No hay más problemas con este grupo de rebeldes. Si nosotros no ponemos la línea como cristianos diciendo, ¿sabe qué? Yo no puedo ser justo haciendo injusticia. Nunca va a cambiar. Por eso necesitamos avivamiento. Pero en todo esto, hay varias cosas que podemos aprender sobre el poder. Porque sabe que el poder es un hecho de la vida. Y aún el Señor nos dice, ¿recibiréis qué? Poder. Dios da poder. Y poder, ¿sabe? No es una cosa misteriosa el poder. Viene de la palabra yo puedo. En español se ve más que el inglés. En inglés no, yo puedo es I can y poder es power y no se ve la relación entre las palabras. Pero en español se ve claro, ¿verdad? Poder es el infinitivo del verbo yo puedo. Tener poder es decir ¿qué? Yo puedo. Y todos queremos poder. El día que tú te levantes y ya no puedes, es un día muy triste. No puedo levantarme, no puedo comer, no puedo eso. ¡Ay, qué triste es ese día! Pero hay unas cosas que tenemos que ver sobre el poder. Primer, todo poder delegado viene de Dios. Viene Pilato en el versículo 10 del capítulo 19. Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Ay, él se sentía insultado que Cristo no le hablaba. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Pilato se está tratando de, mira, yo soy poderoso. ¿Qué poder tenía Pilato verdaderamente? Si no lo crucificaban, le quitaban el puesto. Pilato se está, ¿sabe? En este mundo hay unas, son lagartijas que he visto, que son chiquitas, pero cuando viene alguien que los quiere comer, se inflan y ponen grande su pecho y sacan sus manos así, tienen como alas y se ven como dragones para aparentar bien poderosos. ¿O sabe otro que sí siempre quiere aparentar poderoso? Son los chihuahueños. Perrito chihuahueño. No, todos ustedes que han tenido perritos chihuahueños, ¿saben? Ese perrito te lo puedes comer de un bocado. Pero con él. ¡Ya soy poderoso! ¡Mírame, soy poderoso! No. Pilato era como un chihuahueño y estaba tratando de hacerse ver bien grande. Pero no tenía nada de poder. Y Cristo le dijo, en el siguiente versículo, dice, ninguna autoridad, ningún poder tendrás contra mí si no te le fuera dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Dice Pilato, si tú tienes poder, si tú me crucificas, es que Dios te lo permitió. Ahora, él va a ser juzgado por Dios si lo hizo justamente o no. Y en ese juicio, Pilato va a fracasar. Pero el gobierno solo tiene el poder que Dios le da. Dios pone y quita reyes. Estamos ahorita viéndolo. ¿Ayer? ¿O hace dos días Trump se pensaba invulnerable? Ahora tiene el COVID. Ahora hasta este punto no le ha pasado nada. Pero el COVID nunca se sabe. Si Dios quiere que Trump viva y pase la elección, gánela o piérdela, Trump vive y pasa la elección. Si quiere que Trump muera y corra Pence, y luego Biden del otro lado, que a veces no sabe ni qué día es, y aún los de su lado, la mayoría de ellos creen que en menos de un año él ya no va a tener la facultad para ser presidente. ¿Qué? Fácilmente se desvanece el poder de una persona. Qué rápido viene y va. Si Dios te la da, úsala bien. Si la usas mal, te va a caer como a Pilato. Dios te pone, Dios te quita. Y siempre eres responsable por lo que hiciste. Todo poder delegado viene de Dios. Aún de los malos. ¿Sabe por qué? Porque aún un gobierno malo es mejor que no tener ningún gobierno. Si no tienes ningún gobierno, no estás a salvo de nadie. Si tienes un gobierno de malo, por lo menos tú puedes pensar, quizá yo no agarre el ojo del dictador. Si vivo calladamente, pero si tú no tienes gobierno, cualquiera puede en contra tuya. Cuando Pablo dijo, orad por tus líderes para que vivas una vida quieta y calmada y piadosa, Nerón estaba en el trono de Roma. Ora por Nerón porque tu futuro está delegado a su responsabilidad. Ora por Trump, ora por Obrador. Porque ellos tienen, por bien o mal, en sus manos, tu futuro. Y Dios se lo delegó. Segundo, si tú tienes una oportunidad para usar tu poder para bien y lo negliges, es pecado. Es pecado. Vemos nosotros aquí que dice Santiago 4:7, el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado para él. Ahora yo voy a decir algo a todos los que están aquí que son ciudadanos de este país. Y si son ciudadanos de México, lo mismo aplica cuando haya responsabilidad y oportunidad allá. Yo no le voy a decir aquí en esta congregación por quién votar. Si me vienen y me preguntan en persona, yo les voy a decir por quién voto y por qué. Pero yo sí les voy a decir una cosa. En nuestro gobierno, Pablo no podía quitar, ni Juan podía quitar, ni nadie ellos podían quitar al César. El César era alguien que ellos no... Pero nosotros en nuestros gobiernos tenemos la habilidad de escoger nuestros líderes. Y si usted es ciudadano de un país, y usted no se registra y vota, el que sabe hacer el bien y no lo hace, ese es pecado. Regístrese, estudie bien los asuntos y ponga su voto. No le voy a decir por quién, yo sé quién yo. Pero ponga su voto. Si usted vota en contra mía, pues cancela mi voto. Pero ¿sabe qué? Usted hizo lo que usted pensaba bien delante del Señor. Estudie, regístrese y vote. Si usted es ciudadano y puede hacerlo. Si no lo hace, es una oportunidad negligida. Pilato tenía la oportunidad de soltar al Rey de Reyes. Y por miedo no lo usó. Ese pecado le va a caer encima. Segundo, el pecado de abuso de poder. Pilato abusó del poder que Dios le dio. Dios le dio el poder a Pilato para gobernar Judea bajo el Imperio Romano. Y Pilato, por miedo, de su cabeza y por miedo de su posición, después de haber declarado 3 veces inocente al Hijo de Dios, lo dejó crucificar y se lavó las manos. Pero ¿sabe qué? Eso es como tratar de lavar las manos de tinta indelible. Tú te puedes lavar las manos hasta que la piel se te caiga y esa no te la vas a quitar. Se te puede perdonar, pero esa es tuya. Pilato abusó su poder para su propia conveniencia. Y lo abusó por miedo. Y hay muchos políticos que son, ¿sabes qué? Si no hago esto, no hago eso, no me van a elegir de nuevo. ¿Sabes qué? No importa. No luches tú por el poder mundano. Si Dios te lo da, tómalo, como Dios lo hizo con Daniel y con José en el Antiguo Testamento. Daniel no estaba buscando poder político. José no estaba buscando poder político. Dios los puso ahí. Si Dios te está llamando a... recientemente me ha dado a mí la convicción de que quizá en la siguiente elección yo corra para el school board de ahí donde estoy en Edinburgh. Porque estoy viendo cosas en las escuelas que simplemente no me gustan. Si yo gano, gano. Si yo pierdo, pierdo. El problema es estos cristianos que ganan y luego dicen, pues si sigo mis posiciones bíblicas, voy a perder la siguiente elección. Daniel no fue así. Daniel, Dios lo puso bajo Nabucodonosor, lo puso, le dio la interpretación de los sueños, fue el segundo en el reino. Y luego, después, cuando murió Nabucodonosor, Daniel se fue a la oscuridad para que cuando venía Belsasar y vio la escritura en el muro, le tuvo que decir la madre reina, oye, había en el tiempo de tu papá, de tu padre, de Nabucodonosor, que verdaderamente era su abuelo, era padre de una forma genérica. Daniel se había ido a la oscuridad, nadie sabía quién era Daniel, excepto la reina, la mamá reina. Así que Daniel había sido poderoso. Daniel lo había perdido. Daniel lo agarró de nuevo. Le dieron el tercer lugar en el reino bajo Belsasar. Luego esa misma noche conquistaron a Babilonia y Daniel cayó de nuevo. Y luego después Dios lo alzó de nuevo en Persia y llegó a tener su poder de nuevo. Y luego lo fueron sus enemigos y lo entraparon y lo mandaron a la boca de los leones. A Daniel no le importaba. Si Dios quería que tuviera poder, lo iba a tener. Él no tenía ninguna razón. Sabe que si Dios me quiere usar, me va a poner ahí. Si Dios quiere que yo gane la elección, la gano. Si quiere que no, no. No podemos nosotros luchar para mantener un poder del mundo si tenemos que hacer cosas en contra de lo que Dios quiere. Porque el punto final del poder es este. El punto final del poder es este. Yo debo obedecer a Dios antes del hombre. Lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 5, versículo 29, dice, ¿sabe qué? Si hay una ley del hombre que va en contra de la ley de Dios, yo tengo que obedecer la ley de Dios. Ahora, si el hombre pone una ley que no me gusta, como la ley que dice, ¿sabes qué? Cuando entras a Walmart y cosas así, tú tienes que ponerte esta fea cosa. Bueno, esta no es fea porque me la dio Vicky. Pero ponerme esta que me hace... Bueno, en mi caso quizás ni me haga más fea la cara. Pero bueno, no hay nada en contra de la ley de Dios que yo tenga que usar mi máscara. Yo la voy a usar si el gobierno me lo dice. Y no me voy a quejar, por lo menos no en público. Pero si la Biblia, si el gobierno me dice no testifiques, yo tengo que obedecer a Dios antes del hombre. Hermanos, seamos fieles en nuestro uso del poder que Dios nos da. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra.